Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Las negociaciones interlibias en Moscú alcanzan su principal objetivo. El pueblo libio ganaría con un proceso de paz similar al sirio, aseguró el canciller ruso Sergei Lavrov al comentar las consultas sobre Libia promovidas por Rusia y Turquía y que reunió en Moscú al jefe del gobierno de unidad nacional Fayez al-Sarraj y al comandante del ejército nacional libio, el mariscal Khalifa Haftar.
El actual cese al fuego que se busca.
En opinión del experto chileno Nicola Jadua, para que haya paz en Libia y esta nación vuelva a ser el estado estable que era antes de la invasión de la OTAN, deben salir de la zona todas las fuerzas extranjeras, principalmente los ejércitos de la OTAN. Teherán desmiente haber disparado a los manifestantes, como afirma Occidente. El especialista ruso Alexei Podperyoskin asegura que Estados Unidos no solo está utilizando las redes sociales para desacreditar al gobierno de Teherán, sino que está recurriendo a todos los métodos para sembrar la división en la sociedad iraní. China y Estados Unidos a punto de firmar la primera fase del acuerdo comercial. El politólogo Andrei Gubin descarta que China sea la parte perdedora del acuerdo comercial con Estados Unidos y que compromete a Pekín a comprar productos estadounidenses por 200 mil millones de dólares. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El cese de fuego indefinido en Libia. Ese fue el resultado más importante de las consultas celebradas en Moscú con las facciones rivales, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.
Tema principal.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, abogó por un mecanismo de paz para Libia semejante al que se implementa en Siria. El canciller ruso hizo esta declaración en Colombo, el primer destino de su gira asiática que emprendió inmediatamente después de las consultas interlibias. Sergei Lavrov ofreció una rueda de prensa en Colombo tras concluir una reunión con su par de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena.
El pueblo libio ganaría con un proceso de paz similar al sirio. La OTAN destruyó con sus bombardeos el sistema estatal libio en 2011 y hasta ahora seguimos pagando, en especial los ciudadanos libios, las consecuencias de esa aventura criminal e ilegal. El 90% del territorio sirio está controlado por el gobierno legítimo. Los remanentes terroristas, ante todo de Idlib, se trasladan a Libia para continuar sembrando la discordia en ese país.
Rusia seguirá adelante con los esfuerzos para que se normalice la situación en Libia, aseguró el jefe de la diplomacia rusa.
Rusia trabaja para que las partes libias demuestren la misma responsabilidad que las del conflicto sirio por el destino de su país. Todos nosotros actuamos en la misma dirección y alentamos a todas las partes libias a llegar a un acuerdo en vez de continuar arreglando las cosas mediante el uso de la fuerza.
El lunes, Moscú acogió las consultas sobre Libia promovidas por Rusia y Turquía, en las que participaron el jefe del gobierno de unidad nacional, Fayez al-Sarraj, y el comandante del ejército nacional libio, ENL, el mariscal Khalifa Haftar. La tregua, señaló el departamento militar ruso, favorecerá a la celebración de la próxima conferencia sobre Libia en Alemania, programada para el 19 de enero. Al-Sarraj firmó en Moscú el acuerdo sobre el armisticio, mientras que Haftar solicitó más tiempo para estudiarlo. El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que Haftar dio visto bueno al borrador del acuerdo sobre el cese del fuego, pero pidió 48 horas para debatirlo con los jefes tribales. A su vez, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este martes que Turquía dará una lección al comandante del Ejército Nacional Libio, Mariscal Khalifa Haftar, si éste no detiene la ofensiva. Erdogan también calificó de fructíferas las negociaciones de Rusia y Turquía sobre Libia, celebradas la víspera en Moscú. Al mismo tiempo, confirmó su disposición a participar en la cumbre sobre Libia en Berlín, que tendrá lugar el 19 de enero. El domingo nos reuniremos allí con Alemania, Rusia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y evaluaremos la situación, puntualizó el presidente turco. Haftar posee fuerza política real y obviamente para el mariscal cambiar su actual poder y fuerza para entregar el poder a Sarraj es inadmisible, considera Leonid Krutakov, profesor del Departamento de Politología de la Universidad de Finanzas adjunta a la presidencia de la Federación de Rusia.
En general, todos los hechos que tienen lugar en Oriente Próximo son, a mi parecer, una tentativa de subjetivación política de Europa, que procura abastecerse de energía al margen de Estados Unidos. Muestra de ello son tanto los sucesos sirios como los hechos relacionados con el gasoducto Nord Stream. Hubo un acuerdo con el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, sobre la construcción de un ducto de Libia a Europa. En principio se trataba de suministros independientes al margen del estrecho de Hormuz y de Oriente Próximo. Se está librando una guerra por el control de la Unión Europea. Está claro que para Rusia lo conveniente es la paz nacional por doquier.
En el marco de un encuentro es imposible resolver todo el conjunto de problemas que componen hoy la crisis libia, estima Grigori Lukianov, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Investigación de la Escuela Superior de Economía.
La tarea básica que se plantearon los organizadores del encuentro era el cese del fuego. En 2019, la crisis libia pasó a la fase crítica en que todos los participantes, tanto dentro del país como los patrocinadores y socios en el exterior, desistieron del diálogo y apostaron por los métodos militares de solución del conflicto. Y esto se tradujo en un acrecentamiento del conflicto y reportó resultados catastróficos. El interés de la Federación de Rusia es apolítico. Se encuentra en el plano económico. Rusia necesita un socio en la persona de Libia, lo cual augura ganancias a ambas partes. La popularidad de Moscú obedece a que no simpatiza políticamente con ninguna de las fuerzas hostiles en ese país. Por eso, Moscú sobresale sobre el telón de fondo de otros países que hicieron del conflicto un rehén de sus contradicciones geopolíticas.
El politólogo turco Hasan Unal considera que de la solución pacífica de la situación en Libia saldrá ganando Turquía.
La solución diplomática del problema dará al futuro gobierno de Libia la posibilidad de seguir siendo fiel al acuerdo firmado con Turquía, que concede a Libia poderes ampliados en el mar, en 19.000 kilómetros cuadrados de nuestra parte y en un territorio de más de 36.000 kilómetros cuadrados de la otra parte. En caso de que el acuerdo permanezca en vigor, Turquía seguirá siendo el más grande actor en la región del Mediterráneo Oriental. Actualmente, el acuerdo representa en sí un obstáculo para la ejecución del proyecto greco-chipriota de construcción del gasoducto. Para seguir dando el tono en la región, Turquía necesita firmar acuerdos similares con Israel, Egipto, Siria y Líbano. Se trata de una condición imprescindible. Dicho paso implicaría una revisión considerable de la política exterior de Turquía.
El 8 de enero, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, llamaron a declarar un alto el fuego en el territorio de Libia a partir del 12 de enero. Las dos facciones enfrentadas en el país magrebí aceptaron esta iniciativa, aunque en las primeras horas del armisticio ya hubo denuncias de violaciones de la tregua desde ambos bandos. Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muammar Gaddafi, en 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales. Actualmente en el país hay una dualidad de poderes, el gobierno interino que controla la parte oriental del país junto con el parlamento y el gobierno de unidad nacional en Trípoli, noreste, avalado por la ONU. A principios de abril pasado, Libia entró en una nueva espiral de violencia después de que el Ejército Nacional, al mando del mariscal Khalifa Haftar, empezara una ofensiva para liberar a Trípoli de terroristas. Las fuerzas leales al gobierno de unidad nacional, encabezado por Fayez al-Sarraj, respondieron con la operación Volcán de Ira contra las tropas de Haftar. Se adhiere a nuestro análisis el experto chileno en temas internacionales, Nicola Jadua.
El actual cese el fuego que se busca está en directa relación con los intereses geopolíticos de esos países que han entrado a injerir en los asuntos internos de Libia. El gobierno de Unidad Nacional, mal llamado Unidad Nacional, que fue instalado por la OTAN, con apoyo de la OTAN, y avalado por las Naciones Unidas, no es un gobierno que tenga un control total del país, ni siquiera tiene control de los recursos petrolíferos y tampoco sabe cuánto petróleo sale, cuánto se vende, cuánto no. Esa es una situación absolutamente absurda. El general Haftar también defiende intereses externos y tampoco tiene claridad, no existe la claridad de que él pudiera ser la persona o su grupo pudiera ser la persona que pudiera llevar a Libia a una situación de estabilidad y paz. Para que haya realmente paz en Libia y para que ese Estado se reconstruya y vuelva a ser el Estado estable que era antes de la invasión de la OTAN, deben salir todas las fuerzas extranjeras de la zona, principalmente los países que forman parte de la OTAN, los ejércitos de la OTAN, las milicias apoyadas por la OTAN. Todo eso debe salir de Libia y dejar que los libios, previa elaboración de una verdadera constitución política que permita una verdadera democracia, el pueblo libio debe decidir en su interior lo que ellos consideran mejor para su existencia, libre de las presiones extranjeras, libre de las injerencias, como digo, de diferentes países. Turquía busca su propia agenda, tal como lo hace en Siria, y Egipto pretende, a través de las discrepancias que tiene con Turquía, llevar esas discrepancias al campo de batalla libio. Y por otra parte, el caso de Arabia Saudita es el encargado de que cualquier cosa que ocurra en el territorio libio entonces esté atado por un cordón umbilical a las potencias colonialistas de la OTAN.
Y hasta aquí nuestra reseña de los resultados de las consultas interlibias en Moscú.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio informativo, El Punto. La policía de Teherán desmintió la información de disparos realizados a manifestantes el sábado 11 de enero cuando centenares de estudiantes se congregaron frente a la sede de la Universidad Amir Kabir de la capital iraní para honrar la memoria de los que perecieron en la catástrofe del avión ucraniano de pasajeros.
La agencia Fars informó de que la acción derribó en un mitin cuyos participantes fueron dispersos por la policía. Se informó además que los reunidos destrozaron el retrato del general iraní del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, quien pereciera en Bagdad como consecuencia de un ataque balístico norteamericano.
El jefe de la policía de Teherán, Hussein Rahim, cuyas palabras son citadas por la agencia RBK, declaró a un canal de televisión de Irán que durante las acciones de protesta, la policía capitalina no realizó un solo disparo debido a que se había ordenado a sus efectivos guardar la calma.
La agencia precisa que en el departamento habían reaccionado de esa manera a las informaciones aparecidas en las redes sociales y a la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ese mismo sábado llamó en su página de Twitter a las autoridades de Teherán en idioma persa o farsi, citamos, cesar el asesinato del magnífico pueblo iraní. en respaldo a los manifestantes iraníes. El portavoz de la Cancillería de Irán, Abbas Mousavi, declaró en respuesta que idiomas sucios no tienen derecho a denigrar el persa.
El director del Centro de Investigaciones Político-Militares, Alexei Podberyoskin, del Instituto MGIMO de Moscú, planteaba que Estados Unidos está recurriendo a todos los métodos para sembrar la división en la sociedad iraní y añadía:
estoy seguro de que no solo las redes sociales están siendo activamente empleadas por los norteamericanos en Irán, sino también su red de agentes. Pienso que están empleando este mecanismo de la quinta columna, o del así denominado enemigo furtivo, a fin de crear la situación de inestabilidad, tanto a través de las redes sociales como a través de las agrupaciones clandestinas. Propiamente, tal tarea es planteada por Estados Unidos en todos los países que proclama enemigo suyo. El problema consiste en qué medida lo logra. Pues pienso que en el caso de Irán, esta va a ser una tarea difícil de cumplir. La sociedad iraní es suficientemente monolítica, en la que es muy poderoso el sistema de los valores nacionales. Por tal razón, pienso que va a ser muy duro para los norteamericanos y que, al fin y al cabo, no les va a resultar nada, concluyó diciendo Alexei Podberyoskin. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La primera parte del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China incluye el compromiso de Pekín a comprar artículos norteamericanos de cuatro ramas por un valor de alrededor de 200.000 millones de dólares en el curso de dos años, comunica el diario South China Morning Post.
El acuerdo estipula que la parte china adquirirá artículos industriales norteamericanos por 75 mil millones de dólares, hidrocarburos por 50 mil millones, productos agrícolas por 40 mil millones y además en los próximos dos años, China deberá gastar entre 35 y 40 mil millones en servicios, señala la publicación.
Se espera que esta semana quede firmada la primera fase del acuerdo. Con tal fin, el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Liu He, llegó a Washington. El líder estadounidense Donald Trump ya había declarado que Estados Unidos, en el acto, iniciará las negociaciones con China sobre la segunda fase del acuerdo.
El politólogo Andrei Gubin no considera que China sea la parte perdedora en dicha transacción.
Es muy difícil doblegar a Pekín. El gigante asiático se caracteriza por su postura blanda que toma en consideración varias líneas por las cuales se pueden desarrollar las negociaciones. Por eso, pienso que si China acepta algo, es muy probable que ya haya calculado las ventajas. A mi juicio, en la segunda fase del acuerdo se hablará de las preferencias de China o bien se lo hará al margen de la atención del público, indicó Andrei Gubin.
Por su parte, el director del Instituto de Análisis Estratégico de la compañía Consultantes en Finanzas y Contabilidad, Igor Nikolaev, expresó la opinión de que ambas partes salieron ganando.
La situación debe ser contemplada en el contexto de lo que podría haber pasado. En principio, China salió perdiendo por el aumento recíproco de los aranceles, ya que el balance del comercio con Estados Unidos no le es favorable, si bien Estados Unidos también sufrió pérdidas. Ahora puede dar la impresión de que China sale perdiendo al asumir el compromiso de comprar artículos por semejante monto. Pero si lo comparamos con lo que podría haber pasado si la guerra continuaba, pues sin duda alguna, este convenio resulta beneficioso para el gigante asiático. O sea, que desde el punto de vista estratégico y a largo plazo, salen ganando unos y otros, siempre que el acuerdo se concrete, resumió diciendo Igor Nikolaev.
A mediados de diciembre, China y Estados Unidos anunciaron la concertación del texto de la primera parte del acuerdo comercial. En el marco del mismo, las partes acordaron no establecer los nuevos aranceles que debían regir a partir del 15 de diciembre. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, manifestó que la suscripción de la primera fase del convenio entre Washington y Pekín tendrá lugar en este mes de enero.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Commercial Bank of China y el Bank of China otorgarán 600 millones de dólares para la construcción de una refinería de petróleo en el puerto de Dos Bocas, en la costa del Golfo de México, en el sureste del estado de Tabasco. La noticia fue dada el 13 de enero por el embajador chino en el país azteca, Yu Qingjiao, en la ceremonia de presentación de los Días de China en México. Según el diplomático, se trata de uno de los proyectos infraestructurales insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ministra de Energía, Rocío Nale, comunicó que la refinería será la más grande de México, con una potencia de procesamiento de 340 mil barriles diarios. Por su parte, López Obrador manifestó que la nueva refinería permitirá a México rebajar su dependencia de la importación del combustible de Estados Unidos. La planta será construida en el curso de 3 años.
El mandatario mexicano, según declaró el jefe de la diplomacia, Marcelo Ebrard, encomendó la elaboración de una táctica más amplia para la presencia en el mercado chino, particularmente en el área de las innovaciones y las tecnologías, informó el portal web El Diario. La publicación cita asimismo la opinión de la ministra de Economía de México, Marcela Márquez, quien considera que la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, renueva el interés de China en el acceso al mercado de América del Norte.
Este es precisamente el motivo que determina en buen grado el crecimiento de la influencia china en México, en el tradicional patio trasero de Estados Unidos, considera el experto Alexander Harlamenko.
Para China, México es ante todo una ventana en el sistema de integración norteamericana. No se trata de una de las esferas de influencia de China en el continente. Ahora México es para China una parte inalienable de toda la economía de América del Norte, con un enorme número de filiales de corporaciones transnacionales norteamericanas que han traspasado a México una parte de su proceso tecnológico. Para China, el mercado mexicano es más bien una parte de la economía estadounidense, lo que brinda al gigante asiático determinadas posibilidades para superar las barreras proteccionistas y eludir las sanciones a las que Estados Unidos recurre cada vez con mayor frecuencia.
Según el experto Alexander Harlamenko, el estímulo de la parte mexicana a dinamizar a las compañías e inversiones chinas a efectos de diversificar la economía mexicana se traducirá en un enfrentamiento de los intereses de China y Estados Unidos en ese país y en un recrudecimiento de la rivalidad por nuevos nichos en el mercado. Pero también hay una parte del capital estadounidense interesado en el fomento de los lazos integracionistas, no solo con México, sino también con la región Asia-Pacífico, o sea, con China. Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. La OTAN tiene previsto reaccionar este año 2020 al despliegue de los sistemas rusos Iskander-M, dotados del misil 9M729, que causó tanta polémica últimamente, comunicó el jefe de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
En lo que se refiere al sistema ruso SSC-8, vamos a trabajar en el desarrollo de los sistemas de defensa antiaérea y antimisil y el armamento convencional. Vamos a mejorar la disposición para el combate y alargar el tiempo de alerta de ataque con misiles, dijo Stoltenberg, citado por la televisión alemana NTV. Los ministros de defensa de la OTAN ya acordaron las medidas correspondientes, puntualizó.
Stoltenberg llamó al desarrollo del misil 9M729 parte de la estrategia rusa que prevé una elevada inversión en el desarrollo del armamento más avanzado, incluido el nuclear.
Para contrarrestarlo, indicó, la OTAN reaccionará proporcionadamente con medidas de carácter defensivo. Al mismo tiempo, Stoltenberg aseguró que el bloque no piensa desplegar en Europa nuevos misiles con ojiva nuclear, sino que opta por reforzar el control de los armamentos.
El experto militar Viktor Litovkin expresó sus dudas sobre la veracidad de tales propósitos.
Ellos están preparando el emplazamiento de misiles norteamericanos de medio alcance en territorio de Europa. Para ello, han encontrado un pretexto. Rusia, supuestamente, instaló sus sistemas Iskander-M. Pero, como de costumbre, cambian de lugar la causa y el efecto. Es que Rusia emplazó su sistema táctico operativo en respuesta al despliegue de los sistemas norteamericanos de defensa antimisil en Rumanía y Polonia. Con anterioridad habíamos advertido a Estados Unidos y a la OTAN que en respuesta al emplazamiento de sus sistemas de misiles de crucero de medio alcance prohibidos por el tratado INF, responderíamos con el despliegue de misiles Iskander-M. Pero ahora la OTAN dice que actúa en respuesta al despliegue de los Iskander. No tememos a ello, ni pensamos retirar nuestros Iskander, que defienden los intereses nacionales de Rusia. Que la OTAN busque la causa en sí misma y no en Rusia, apuntó Viktor Litovkin.
Primero Estados Unidos y luego la OTAN declararon que el misil ruso 9M729 supuestamente viola el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF, al tener un alcance superior a los 500 kilómetros. Acto seguido, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo internacional clave.
Rusia rechazó reiteradamente las sospechas de Estados Unidos y señaló que las críticas del 9M729 eran solo un pretexto para abandonar el tratado INF, mientras que la causa fue la aspiración de Estados Unidos a desplegar los misiles propios de alcance medio cerca de las fronteras de China. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En una entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, habló de las esperanzas frustradas de los estonios en la realización de cambios en Rusia en los primeros años del desmoronamiento de la Unión Soviética.
Cuando Rusia reconoció la independencia de Estonia durante el gobierno de Boris Yeltsin, muchos estonios esperaban que Rusia también sería un estado libre y democrático. Desafortunadamente, todo no fue así, se lamentó Kersti Kaljulaid.
Además, dijo que las autoridades de Estonia comparten la evaluación común de los países de la OTAN en el sentido de que Rusia es un país imprevisible y criticó la política de Moscú en relación a las repúblicas postsoviéticas.
Al comentar esta declaración, el experto del Instituto Internacional de Estudios Políticos Humanitarios, Vladimir Bruter, señaló que las autoridades estonias no deberían hablar de la fidelidad a los altos valores democráticos.
El reconocimiento por Rusia de la independencia de Estonia no significa que los estonios tienen permitido discriminar a los rusos, prohibir la lengua rusa, las escuelas rusas, tal cual ocurre en ese país. Y además emplazar en su territorio, es decir, en la frontera con Rusia, un contingente militar de la OTAN que representa una amenaza para nuestro país. Todo lo que quiere Kaljulaid es ver una Rusia débil, que acepta todo lo que hace Estonia, incluso con respecto a la población rusohablante. En lo correspondiente a los altos ideales democráticos, pues cabe subrayar que en Estonia nunca los ha habido ni los habrá. Pero este ya es un asunto de los propios estonios, dijo Vladimir Bruter.
Y esto es precisamente lo que no tienen en cuenta las autoridades de Estonia cuando hablan de Rusia, estima el experto.
Rusia tiene sus propios intereses que pueden no coincidir con los intereses de Estonia. A la vez, Rusia no los rectificará en dependencia de lo que al respecto puede pensar Estonia. Rusia estructura sus intereses de forma independiente. Estos no son conflictivos, toman en consideración la existencia de países vecinos y al mismo tiempo se estructuran sobre una base soberana, concluye diciendo el experto.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El exdiputado de la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, Alexander Koptunenko, armó un jaleo en el programa de debates y discusión política a 60 minutos del Canal 1 de la Televisión Estatal de Rusia, al comentar la idea de otro parlamentario ucraniano, Refat Chubarov, de celebrar el 450 aniversario del incendio de Moscú.
Anteriormente, Chubarov, quien es titular de la Mejlis del pueblo tártaro de Crimea, agrupación extremista cuya actividad está proscrita en Rusia, planteó la propuesta de celebrar el aniversario del incendio de Moscú. Así lo escribió en su página de Facebook. Vale decir, propuso celebrar el aniversario de la expedición del Han de Crimea Devlet Gireya a la antigua Rus, en la primavera del año 1571. Entonces, como consecuencia de los combates, estalló un incendio, el que iba a ser el mayor para la ciudad en el siglo XVI.
Koptunenko apoyó la idea de Chubarov, sin embargo reconoció que no deseaba el incendio de Moscú, dado que es hermosa y se había construido durante largo tiempo, y es más, según apostilló, la ciudad fue creada justamente por ucranianos.
Esta declaración no fue avalada por el exdiputado de la Duma, presente en el estudio de la televisión, Mikhail Markelov, quien señaló que Koptunenko dice tonterías. Este declaró en respuesta que la capital de Rusia habría sido una antigua colonia. Y Markelov propuso a su interlocutor volar a Kiev. Luego prosiguió Koptunenko desvariando, léase delirando, sobre su visión de la historia, lo que indujo al conductor a interrumpirlo.
El politólogo Simeon Uralov comentaba la conducta del político ucraniano señalando:
considero que es la manifestación de la esquizofrenia política ucraniana. Porque, por una parte, los políticos ucranianos proclamaron la línea de nada con Moscú, Rusia fue declarada el enemigo principal y fuente del mal. Pero cuando sobrevienen ciertas discusiones históricas, de pronto llega la comprensión de que tenemos raíces comunes. Provenimos de un mismo pueblo y nos encontramos en el marco de una cultura. Y como resultado, en una cabeza estalla el conflicto de dos opiniones. En otras palabras, la esquizofrenia que origina tales expresiones de histeria ante el público. Naturalmente que dan pena, pero la clase política ucraniana creó la situación en que se metió, indicó diciendo Semyon Uralov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Para el año 2027 está planeado el inicio de la producción en serie del PAC-DA, acrónimo que responde a Complejo Aéreo Perspectivo para la Aviación de Largo Alcance, denominado también Bombardero Furtivo. De ello informaba el periódico Izvestia, que citaba los contratos correspondientes del Ministerio de Defensa de Rusia y la Oficina de Proyectos y Diseños Tupolev. Las pruebas preliminares del nuevo avión están fijadas para abril del año 2023 y las estatales tendrán lugar en febrero de 2026. Sabido es que el avión PAC-DA será proyectado según las tecnologías Stealth y será casi indetectable o invisible para los radares del enemigo.
Este avión dispondrá de una acrecentada duración de vuelo sin repostar, en comparación con el bombardero portamisiles estratégico hipersónico Tu-160, conocido también como Cisne Blanco. Podrá además llevar una carga de combate mayor, pues aparte de los proyectiles convencionales y nucleares en el PAC-DA, puede ser instalado armamento hipersónico y misiles de la clase aire-aire.
De conformidad con el contrato, está planeada la creación de tres modelos aéreos de bombardero de sexta generación, cuya tripulación constará de cuatro pilotos, escribe la publicación. Para el equipamiento de los primeros aviones PAC-DA, están siendo fabricados 12 asientos eyectables.
El experto militar Alexei Leonkov se refería a algunas singularidades de esta nueva nave de combate.
По поводу этого бомбардировщика ПАК-ДА
No es mucho lo que se sabe de este bombardero furtivo Pakda, pues la mayor parte de la información se encuentra bajo el sello de secreto. En perspectiva, este avión deberá sustituir los existentes bombarderos estratégicos Tupolev 160 y Tupolev 95. Vale decir, va a integrar la así denominada tríada, que portará armas con ojivas nucleares. Lo más probable es que se trate de misiles de crucero de un gran radio de acción, X-101, X-102, de otros tipos de arma. En otras palabras, será un portamisiles estratégico. Por la distancia y la velocidad de vuelo, debe ser mejor que sus predecesores. Y en lo que concierne a la tecnología stealth, la que denominaría de percepción acotada de radares, nosotros la hemos empleado ya en otro avión perspectivo, en el caza Sukhoi 57, indico diciendo Alexei Leonkov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.